Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y 40 naciones rechazan y no reconocen las elecciones presidenciales en Venezuela. El presidente Donald Trump pedirá hoy una investigación sobre posible infiltración en su campaña electoral. En medio del dolor, autoridades en Cuba identifican los primeros restos de las víctimas del accidente de aviación del viernes. Y los Warriors de Golden State se ponen en ventaja frente a los Rockets de Houston en las finales del oeste de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 21 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Estados Unidos rechaza las elecciones en Venezuela, en las que, según las autoridades electorales, ganó Nicolás Maduro. El informe con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó el domingo las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela y pidió la liberación de un estadounidense detenido en el país sudamericano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el secretario Pompeo dijo: «Elecciones fraudulentas no cambian nada. Necesitamos que el pueblo venezolano gobierne ese país, una nación con tanto que ofrecer al mundo. Pedimos al gobierno que libere a Josh Holt». Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado calificó como ilegítimas las elecciones realizadas el domingo en Venezuela. En un mensaje en Twitter, Heather Nauert indicó que Estados Unidos apoya elecciones libres y justas. Las llamadas elecciones de Venezuela no son legítimas. Estados Unidos se une a las naciones democráticas de todo el mundo para apoyar a los venezolanos y su derecho de soberanía para elegir a sus representantes a través de elecciones libres y justas, indicó. Entre tanto, el subsecretario de Estado, John Sullivan, dijo que Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales que celebró Venezuela el domingo. Estados Unidos considera activamente aplicar sanciones petroleras a Venezuela y Sullivan dijo a periodistas en Buenos Aires que una respuesta a la votación del domingo se discutirá en un encuentro del G20 en la capital argentina este lunes. Las elecciones del domingo han atraído amplias críticas debido a que a los rivales más populares del presidente Nicolás Maduro se les prohibió ser candidatos y muchos más se vieron obligados a irse del país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y para tener detalles de esta jornada y el cierre que se produjo ayer, tenemos en línea a nuestra colega Nicole Colster. Ella es la corresponsal de La Voz de América en Venezuela. Un gusto saludarte, Nicole. Intensa jornada, sin duda alguna. Pero cuéntanos, ¿cómo amanece hoy Venezuela cuando saben que el presidente Nicolás Maduro ha sido reelegido por otros 6 años más?
Yoconda, muy buenas noches, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora, 8:03 en Caracas. Y ayer los venezolanos se acostaron con la noticia de la reelección del presidente Nicolás Maduro, como tú lo dices, por 6 años más. A las 10 de la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, daba un boletín que hablaba de una participación de 46,01%. Esto quiere decir que votaron 8.603.936 personas. Recordar que el padrón electoral de Venezuela es de más de 20.500.000. Y Nicolás Maduro se hizo de la presidencia nuevamente con el 67,7%. Esto es un total de 5.823.728. Su adversario, Henry Falcón, sacó 1.820.552, el 21,1%. Henry Falcón, antes de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral diera esta cifra, había señalado que no reconocía este proceso como válido, como cierto. Señalaba que para ellos no hubo elección. Y dijo también que hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela y propuso el mes de octubre. Eso lo dijo frente a medios de comunicación. No hubo preguntas para la prensa. Hoy se esperan declaraciones tempranas de quien adversara a Nicolás Maduro en las urnas. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido desde temprano por distintos centros de votación, tanto del este como del oeste de la capital venezolana, y pudimos observar apatía y mucha desolación a las afueras de los centros de votación. Recordar que la oposición venezolana hizo un llamado a no participar en estas elecciones, como también lo hizo la comunidad internacional, por considerar que no existieron garantías o no existían garantías para que la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas se respetara. Nosotros pudimos constatar que efectivamente hubo una abstención de muchos ciudadanos. No sé si tienes alguna pregunta.
Claro, claro que sí, Nicole. Y bueno, ¿cómo reacciona ahora la oposición que determinó no participar en los comicios? Obviamente reclamaron la falta de garantías, pero ¿cuál es la reacción que tienen ahora con el resultado sobre la mesa?
La oposición instaló en estas elecciones un comando también donde iba ofreciendo su balance de la jornada. Ellos señalaban que no podía existir una sorpresa de parte de los candidatos que se midieron con Nicolás Maduro, porque ellos lo habían dicho que no existían las condiciones para que la voluntad de los venezolanos fuera respetada. Sin embargo, ellos han dicho que ahora viene un proceso de unidad, un proceso para transformar la protesta en una protesta social que se ve en el país por todas las los problemas que tienen los venezolanos, más allá de una postura política, protestar por los principales problemas, el agua, la luz, la electricidad, claro, que todo falla. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se dé una nueva rueda de prensa, tanto de los opositores que conforman la mesa de la Unidad Democrática como de estos candidatos que se inscribieron a este proceso. Y también hay que señalar que durante esta jornada que vivimos los venezolanos, el día de ayer observamos los llamados puntos rojos, que son una de las principales denuncias que hicieron los candidatos Henry Falcón y Javier Bertucci. Los puntos rojos se situaban muy cerca de centros de votación, y allí se tenía que verificar el carnet de la patria. El carnet de la patria es un mecanismo con el que el gobierno entrega ayuda social. Entonces los votantes, luego de salir del centro de votación, tenían que pasar por esos puntos rojos para constatar que ellos habían votado, y el presidente Nicolás Maduro durante la campaña electoral ofreció bonos a quienes participaran en las elecciones presidenciales.
Una denuncia que, por supuesto, queda un poco en el aire porque los veedores internacionales, al parecer, no dieron ninguna observación a propósito de ese tema. Nicole, muchísimas gracias. Ha sido un excelente trabajo de cobertura informativa desde Venezuela, y desde luego en La Voz de América. Ustedes encuentran mayor información a través de nuestra página web, boanoticias.com. Gracias, Nicole. Buen día.
Gracias a ti, Yoconda. Muy buenos días.
Mientras tanto, Colombia, al igual que otras 40 naciones, desconoce las elecciones en Venezuela, pero además el presidente Santos hace importantes denuncias. Jimmy Villarreal en el informe.
El presidente Juan Manuel Santos desconoce las elecciones que se realizaron ayer en territorio venezolano. Santos además acusó a Nicolás Maduro de pagar a ciudadanos colombianos que obtuvieron cédulas venezolanas y cruzaron la frontera para votar por él en las justas electorales del vecino país.
Detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro.
Juan Manuel Santos declaró que por maniobras como esta, junto a otras muchas razones, no reconoce las elecciones en Venezuela. El gobierno colombiano también confirmó la captura de un cargamento de 400 toneladas de alimentos en descomposición que estaban destinados a la población más vulnerable de Venezuela y que se distribuye de contrabando por medio de un programa oficial que se llama CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
A través de ellos explotan la crisis humanitaria de los venezolanos, no solo para ejercer un control político y social, sino con fines electorales y para reprimir a la oposición.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en más de un centenar de naciones, de ciudades, perdón, en todo el mundo, los venezolanos protestaron contra estos comicios que calificaron como irregulares e ilegales. Sin embargo, ahora, después de ese resultado, la pregunta es: ¿qué pasa el día después? Jorge Agobián busca las respuestas.
En un ambiente de incertidumbre interno y externo, la pregunta es: ¿qué pasará en el país sudamericano el día después del proceso electoral?
Después del 20, el desconocimiento. Nosotros pedimos a la comunidad internacional, a todos los países, a Latinoamérica, que sigan el ejemplo de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa. No solamente que sigan haciendo saludos la bandera.
Así opina Warner Jiménez, alcalde opositor en el exilio. Sin embargo, el líder del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, cree que los países aliados a su lucha no deben esperar hasta el 21 de mayo.
Que le estamos pidiendo mayor presión, pero no después del 20 de mayo, antes del 20 de mayo, con más sanciones, con más presión, internacional.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha dicho que de ser reelecto someterá al país a un cambio de modelo económico que, según él, solo puede hacer su administración. Aunque para el dirigente opositor Óscar López, la reelección de Maduro tiene otras connotaciones.
De que eso, el 20 representa la coronación de Maduro para muchos años más. La coronación de Maduro, que afortunadamente la comunidad internacional está muy clara que no es, ese es el camino. Y que mientras que Maduro persista, quitarle futuro a los venezolanos es hambre, es pobreza y es más perpetuación en el poder.
En la OEA, la embajadora de Argentina, Paula María Bertol, asegura que la causa de Venezuela seguirá siendo prioridad para la comunidad internacional.
No vamos a dejar de levantar nuestra voz a favor de la paz y la conciliación y la institucionalidad democrática en Venezuela.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El presidente Donald Trump dijo el domingo que pedirá hoy al Departamento de Justicia que investigue si su campaña presidencial de 2016 fue infiltrada o vigilada. Demando aquí, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia investigue si el FBI o el Departamento de Justicia infiltraron o vigilaron la campaña de Trump por motivos políticos o no, escribió el presidente Trump en Twitter y agregó, y si cualquiera de esas demandas o peticiones fueron hechas por personas del gobierno de Obama. El presidente lanzó un torrente de quejas el domingo a través de tweets sobre la investigación de un año para averiguar si su campaña de 2016 coludió con Rusia y se obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Las cosas se están poniendo realmente ridículas, se quejó Trump en uno de los 6 comentarios de Twitter. El mandatario dijo que la investigación del asesor especial Robert Mueller ha renunciado a Rusia y está mirando al resto del mundo y sus conexiones con la campaña de Trump. La investigación de Mueller no muestra ningún indicio de terminar a corto plazo. Él ha procesado a numerosas personas y entidades rusas por su interferencia en las elecciones estadounidenses, mediante la creación de historias falsas que comentan asuntos polémicos de Estados Unidos y sentencias de culpabilidad a 3 socios de la campaña Trump que ahora cooperan con los fiscales en la investigación en curso.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos y China acordaron retroceder en la idea de imponer nuevos aranceles mutuos a las exportaciones un día después de que alcanzaran un acuerdo por el que China comprará más productos estadounidenses para reducir sustancialmente el enorme déficit comercial con Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a Fox News que las 2 economías más grandes del mundo han hecho avances significativos.
We agreed on a framework, which is important to understand.
Acordamos un trabajo marco que es importante entender, que incluye el acuerdo para reducir sustancialmente el déficit comercial al aumentar sus compras de bienes. También discutimos cuestiones estructurales muy importantes que van a hacer una nueva economía y asegurarnos de que tenemos una habilidad justa para competir allí. La agencia estatal de noticias china Xinhua citó al viceprimer ministro Liu He, quien lideró las negociaciones por parte de China en las conversaciones de la semana pasada aquí en Washington, diciendo que ambos lados habían alcanzado un consenso. Dijo, abrimos comillas, no pelearemos una guerra comercial y vamos a dejar de incrementar los aranceles unos a otros. Sin embargo, Mnuchin dijo que ambas naciones consiguieron progresos importantes y que el gobierno estadounidense aceptó suspender la imposición de aranceles a importaciones chinas por 150.000 millones de dólares. nubes blancas de ácido y cristales extremadamente finos se elevan hacia el cielo de Hawái al contacto del magma del volcán Kilauea con el océano, creando un nuevo peligro en la erupción que comenzó hace 2 semanas. Las autoridades advirtieron el domingo a la población que se mantengan lejos de la nube tóxica producida por la reacción química cuando la lava toca agua de mar. Tierra adentro, el magma continuó saliendo de las grandes grietas que se abrieron en el piso en vecindarios residenciales de una zona rural de la gran isla. La roca fundida formó ríos que dividieron bosques y granjas en su sinuoso avance hacia la costa. La cantidad de dióxido de azufre que sale de las fisuras volcánicas se triplicó, lo que llevó al condado de Hawái a repetir sus advertencias sobre la calidad del aire. En la cima del volcán, 2 erupciones explosivas provocaron nubes de ceniza y el viento desplazó gran parte de esas cenizas hacia el suroeste. Aún los habitantes aguardan las órdenes de evacuación obligatorias que pueden producirse en cualquier momento. Uno de los principales contratistas de la NASA, Orbital ATK, envió hoy nuevos suministros a la Estación Espacial Internacional. El cohete Antares partió de Wallops Island, en Virginia, antes del amanecer de hoy, ofreciendo un espectáculo de luz cósmica a los más madrugadores de la costa este de Estados Unidos. El cargamento de 3,7 toneladas, un tercio de su investigación, debería llegar al laboratorio orbital el jueves. Un controlador aéreo, deseó buen viaje a la cápsula Cygnus. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Las víctimas del accidente aéreo en Cuba empiezan a ser identificadas mientras aún se investigan las causas del siniestro. Lisandra Díaz Blanco tiene este reporte.
En un clima de angustia, familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba el pasado viernes aguardan la identificación de los cuerpos.
Por eso estamos aquí hoy, a ver si, aunque sea el consuelo que nos den, es que nos entreguen el cuerpecito de él para hoy, aunque sea hoy, poder estar con él por su cumpleaños, aunque sea.
Hasta el domingo, Cuba había identificado 20 de los 110 cadáveres que provocó el accidente aéreo. Las autoridades del Instituto de Medicina Legal indicaron que a medida que son identificados, los restos son entregados a los familiares. Pero estimaron que será necesario alrededor de un mes para terminar con la investigación.
Y casi en tiempo récord se pudo rescatar todos los cuerpos lugares. Y hay una coincidencia entre total de pasajeros y total de bolsa recuperada, por tanto, En estos momentos no tenemos ningún criterio para manifestar que hay un desaparecido, ni tampoco tenemos ningún criterio científico para decir que hayan otras víctimas.
El Boeing 737-200, alquilado por Cubana de Aviación, se estrelló al mediodía del viernes cuando acababa de despegar desde el Aeropuerto Internacional de La Habana para dirigirse a Holguín, en el este del país. El desastre ocasionó la muerte de 110 personas, 99 cubanos, 6 tripulantes mexicanos y 5 pasajeros extranjeros. 3 mujeres cubanas sobrevivieron al accidente, pero su estado de salud es crítico.
Era Alessandra Díaz Blanco con este reporte. Paraguay trasladó su embajada en Israel a Jerusalén. Nuestra corresponsal Reina Benjavib informa.
La agenda de la visita oficial del presidente paraguayo inició este lunes en el encuentro protocolario con el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, en la residencia presidencial Beit HaNasi. Más tarde se dirigió a la nueva legación diplomática, ubicada en la parte oeste de Jerusalén, en el Parque Tecnológico Malha, el mismo barrio donde el miércoles Guatemala abrió su embajada. En el acto de inauguración, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció al presidente paraguayo al decir que el traslado de la embajada de Paraguay a Jerusalén refleja la profunda amistad entre ambos países. De su lado, el presidente Cartes dijo que
esta determinación soberana concreta otro acontecimiento histórico en nuestros vigorosos lazos de amistad entre Israel y Paraguay.
Este será el último viaje oficial al exterior de Cartes, que culmina su mandato el 15 de agosto, cuando la presidencia será asumida por Mario Abdo Benítez. Abdo Benítez declaró a los medios en su país que Cartes no le comunicó sobre la decisión de trasladar la embajada y señaló que será analizada con madurez por su equipo de gobierno. Reina Benjavib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State se hicieron respetar en su casa con un aplastante triunfo el domingo por 126-85 sobre los Rockets de Houston y de esta manera se ponen en ventaja de 2-1 en la final de la Conferencia Oeste. Stephen Curry, que fuera elegido jugador más valioso de la NBA en 2 ocasiones, recuperó su ritmo ofensivo y Houston no pudo hacer nada. Curry convirtió 35 puntos con 5 triples, marcó 18 puntos en un tercer cuarto en el que encestó sus 7 intentos a la canasta. Se tendió sobre el parqué para hacer su particular versión del ángel de nieve e incluso celebró una canasta con una expresión improperio gritando "Esta es mi casa" a los miles de personas que animaron cada uno de sus movimientos. El cuarto juego de la final de conferencia del oeste será la noche del martes en el Oracle Arena, nuevamente la casa de los Warriors de Golden State. En el fútbol internacional, la Liga de España terminó el domingo con el adiós de 2 ídolos de sus respectivos equipos. Primero, Fernando Torres finalizó su laureada carrera con el equipo de su infancia, el Atlético de Madrid. Recuerdo que mi abuelo me hizo el mejor regalo que se le puede hacer a un nieto, hacerme del Atleti, dijo Torres. Horas después, Andrés Iniesta puso fin a 16 exitosas campañas con el Barcelona en el triunfo de su equipo 1-0 sobre la Real Sociedad. Iniesta recibió una ovación de pie del Camp Nou de su encuentro número 675 con el conjunto catalán, con el cual obtuvo 32 campeonatos. Iniesta abrazó a Lionel Messi y otros de sus compañeros antes de agradecer al público y salir de la cancha por última ocasión. El público corrió su nombre durante los últimos minutos, mientras Iniesta veía desde la banca, incapaz de contener el llanto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Jennifer Aniston retratará a la primera mujer y primera presidenta gay de Estados Unidos en una película de comedia para Netflix. La comediante estadounidense Tig Notaro interpretará a la esposa de Aniston y también coescribirá el guión de la película titulada Primeras Damas. No hay fecha hasta el momento programada para el lanzamiento. Netflix, en un comunicado, dijo que cuando Beverly y Casey Nicholson se muden a la Casa Blanca, demostrarán que detrás de cada mujer hay otra gran mujer. El anuncio es el más reciente de una serie de proyectos para Jennifer Aniston, de 49 años, cuya carrera ha consistido principalmente en películas de comedia romántica desde que finalizó Friends en 2004. Ella también está trabajando en su primer programa de televisión desde Friends como coprotagonista y productora ejecutiva de una serie dramática para Apple sobre la vida de profesionales que trabajan en un programa matutino de televisión.
Tengo el distinguido honor de presentar a usted Pope Francis of the Holy See.
Buenas tardes.
Se estrenó aquí en Estados Unidos el Papa Francisco, un hombre de su palabra. Es un nuevo documental que, según sus creadores, es un viaje personal con el Papa Francisco, más que un documental biográfico. Dirigido por Wim Wenders, este trabajo tiene el propósito de presentar lo que el Vaticano dice es la labor de reforma de Francisco y sus respuestas a los problemas del mundo actual.
Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme.
El icónico dúo estadounidense Indigo Girls es el único dúo. I'm trying to tell you something about my life. El único dúo que ha logrado éxitos en la cartelera Billboard 200 en los años 80, en los años 90 y también en las últimas dos décadas. El parte de prensa de Wolf Trap dice que las chicas de folk rock, ganadoras de premios Grammy, regresan al local ubicado en Fairfax, Virginia, a 30 minutos de Washington, para una única presentación que promete ser una velada con exquisita música acústica. Indigo Girls son Amy Ray y Emily Saliers, quienes estarán por aquí una sola noche, el martes 10 de julio a las 8 p.m. en el Wolf Trap. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con el tema de los espectáculos, los premios Billboard de la música rindieron honor a los estudiantes y docentes fallecidos recientemente en tiroteos fatales en Texas y Florida, en una noche que también incluyó actuaciones impactantes de la emblemática Janet Jackson y el grupo K-pop BTS. Evidentemente conmocionada, Kelly Clarkson, la anfitriona de la ceremonia realizada en Las Vegas, Nevada, inauguró el espectáculo recordando a las 10 personas que murieron el viernes en Texas y apenas pudo hablar al exhortar al mundo a hacer más para evitar estos tiroteos fatales. Dijo que le pidieron que guardara un momento de silencio por las 10 víctimas del viernes en la escuela secundaria Santa Fe, pero en vez llamó a un momento de acción. Una vez más, estamos llorando por más niños que han muerto. Estoy tan cansada de momentos de silencio, dijo. No están funcionando. Al borde de las lágrimas, Clarkson dijo, las mamás y los papás deben poder enviar a sus hijos a la escuela sin temores. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.